7:13. Hay muchas historias, muchos dramas, muchos sobrevivientes de la tragedia de Armero hace 40 años. Pues resulta que César Payán, zootecnista, trabajaba allí en una importante y gran finca, una hacienda en Armero, la Ciudad Blanca. Y resulta que estaba con su familia, tres hijas y su esposa, y su mascota, claro. Y de un momento a otro vieron lo inevitable. Se venía la avalancha, ese gigantesco, ¿no?, cerro de lodo, de arbustos, de rocas. Ellos alcanzan a salir de la vivienda, pero vamos a hablar con él. No lo había hecho nunca, 40 años después. César, buenas noches.
Buenas noches para todo el público. ¿Cómo están?
Bien, muy bien, César. Un poco, claro, naturalmente, entristecidos, recordando esos momentos dolorosos y trágicos. Algunos éramos a duras penas unos niños. Usted lo tuvo que vivir en carne propia. ¿Cómo se salvaron?
Ay, esa pregunta es la del millón. Yo creo que indudablemente no había ningún plan de salvarnos, porque eso no estaba planeado en la memoria de nadie. Simplemente se dio y bueno, aquí estamos 40 años después.
César, ¿y qué pasó con sus familiares? Porque ya estábamos escuchando la historia que usted lastimosamente, y claramente aquí también le expresamos nuestra solidaridad, perdió a varios de sus seres queridos.
A varios no, yo diría que en su momento, pues yo salí con la niña menor tenía 2 años, las otras dos niñas pues aparentemente nunca aparecieron, y digo aparentemente porque hay muchas historias al respecto y todavía pues nunca las podemos dar, digámoslo así, por muertas, pero por ahora siguen desaparecidas. María Isabel, mi esposa, también nunca supimos nada. Entonces básicamente quedamos la niña menor y yo. Eso fue lo que arrojó, pero fue muy muy difícil. Eso fue una situación muy compleja y bueno, así se dio.
Cuando llega esa avalancha, esa montaña que parecía más como una especie de río de lodo, de arbustos, rocas, ¿los arrasó a ustedes en qué instante? ¿Y usted alcanzó a ver de pronto a alguna de sus hijas o a su esposa en medio de esa situación?
A ver, lo primero que llega es agua, solamente agua. Viene una ola de agua muy grande, nos termina de sacar de la casa, porque nosotros ya estábamos en plan, como usted lo dijo, de evacuar, ¿no? Y yo, cuando salimos de la casa, yo llevaba a la niña mayor en mis brazos y quedamos en la mitad de la calle. ¿Y yo qué hago? Yo trato de subirla a ella a un árbol mientras veo a ver cómo socorro las otras personas que yo no la veía. Acuérdese que eran las 11:30 de la noche. Y en ese momento llega la ola de barro, de lodo, y eso es lo que nos arrastra finalmente hasta donde nos dejó. Yo rodé muchos kilómetros abajo del pueblo y muy cerquita a mí queda la niña menor. Ahí pues yo cuando termina todo, que se va quedando como quieto, yo no sé qué horas serían, pero esperé a que amaneciera, me orienté dónde estaba, porque yo conocía muy, muy bien la zona, como usted lo dijo, yo trabajaba ahí, y básicamente intento volver, moverme para llegar a un sitio a salvo. Y pues estaba muy comprometido físicamente y ese barro se hundía uno y era muy complejo. Yo me puse la niña en la espalda y me arrastré como pude y logré salir a las 4 de la tarde a la parte ya seca donde me rescataron.
¿Y qué pasó con ella? Ahí usted la entregó a un equipo de socorristas, tengo entendido.
Sí, en ese momento llegan los socorristas, como a las 5 de la tarde, yo estaba, ya le digo, muy comprometido, que venía otra avalancha, que era mejor que salieran, y pues yo la entregué a un socorrista y lamentablemente hasta ahí la volví a ver. Eso fue ya entre oscuro y claro, y a mí me sacan en un helicóptero. El socorrista me dice, no, vamos a sacar las personas, todas las personas que se puedan, vamos a sacarlas hasta Ambalema, y en Ambalema las vamos a instalar mientras todo se va aclarando. A mí me saca un helicóptero a las 6 de la tarde y me mandan para Lérida. Entonces ahí yo pierdo contacto con ella.
Es decir, usted no sabe si sus otras dos hijas sobrevivieron, ni tampoco su esposa, pero de la pequeña sí, ella sí sobrevivió, a usted le consta eso. ¿Y qué pasó con ella? ¿Se distanciaron?
Claro, ella duró mucho, pues la verdad, eso quedó así. Nosotros la buscamos por todas partes, mucha gente me ayudó en ese sentido, yo me sentí muy respaldado en eso, yo estaba hospitalizado todo el tiempo, entonces pues eso fue así, hace un par de años, como la búsqueda nunca para. No, yo duré con la esperanza y la fe de seguirlas buscando, sobre todo la menor, porque yo la saqué. Entonces, por contactos aparece, ¿no?, una persona que cumple con todos los requisitos a través de una señora que me ayuda en ese aspecto, la madre, una madre espiritual que tenemos, y ella es la que me lleva a hacer contacto con una persona que por todas las historias y por todos los cuentos y la vida de ella y la vida mía como que conjugan en mucho aspecto. Entonces ahí va la película.
Esta pregunta usted me la responde si quiere, si no quiere no lo haga, no quiero ser irrespetuoso ni mucho menos, pero ¿cómo fue reencontrarse con su hija 38 años después?
A ver, eso fue muy impactante, la verdad, muy impactante. La primera vez que nos encontramos con ella, como usted lo dice, Juan Diego, fue en el apartamento de Daniel, y ahí, primero que todo, pues Daniel le dijo que contara toda su historia. Ella contó toda su historia, una persona con unos vacíos muy, muy grandes. Y después, pues yo conté mi historia y la verdad van muy de la mano. Ahí básicamente establezco yo una relación con ella. Tenemos una muy buena relación, ¿no? Pero falta, digámoslo así, la parte del ADN, faltan un par de pasos que en su momento se darán. Esa es la situación con ella. Con relación, digámoslo así, a las otras dos niñas, en un momento determinado yo asisto a un evento ganadero, soy ganadero, ¿no?, en Panamá, y me buscan unos médicos allá en Panamá y me dicen que si encontré las otras dos niñas, que ellos, por las fotografías que yo publiqué y todo, ellos dicen haber atendido a las niñas en una población que se llama Cambao, ahí al otro lado del río Magdalena, en Cundinamarca, y que ellos las habían atendido ahí. Entonces, por eso era que cuando me preguntan que si las hijas, pues las hijas, siento que están en alguna parte, me acompañan y todo, y bueno, pues ya por lo menos pasé una página y vamos a ver qué pasa con las otras dos.
Sí, César, en este momento su hija lo está viendo y lo está escuchando. ¿Qué le gustaría decirle hoy que se están conmemorando esos 40 años de esta tragedia que sin duda enlutó al país, pero que también dejó muchas lecciones?
A ver, yo estoy aquí ubicado en San Francisco, Cundinamarca, en la casa de Daniel Tripó, y nos reunimos un grupo grande de personas a hacer una meditación por Armero. más que César Payán es armero, y quiero aprovechar esto para fíjense que pasa el tiempo, 40 años, ¿no? Y no ha habido un gobernante que se acuerde de armero. ¿Por qué no volvemos de armero un jardín? ¿Por qué no evitamos esa, como está armero hoy? ¿Por qué no hacemos un jardín de armero? No ha habido un gobernante que piense y sienta armero en el corazón. Entonces yo sí quiero mandar ese mensaje. Pensemos en armero, no en echarnos la culpa, qué pasó, qué no pasó. Yo sí, posiblemente se pudo haber evitado, pero fue una catástrofe tan grande que les aseguro que ningún país del mundo hubiera sido algo mejor. Entonces eso es. Yo creo que todas las personas, Valentina me escribió una nota ayer, ¿no? Una nota muy, muy conmovedora. Yo pienso que la leí aquí en voz alta, donde había mucha gente, y les aseguro que todos padres de familia.
Valentina es su hija después de la tragedia, señor. ¿No? Con la sí, vida señor. Siguió, claro, y usted tuvo que
claro, pareja la y tal. Vida sigue. Yo me voy para los Llanos Orientales, Juan Diego, allá me acoge el llano. Yo por eso quiero tanto el llano de Tolima a Llanero, pero el llano me dio todo lo que soy, todo lo que tengo, y eso no tengo cómo agradecérselo. Valentina nace allá y hoy en día pues me acompaña. La madre de Valentina falleció en la época de la pandemia, y fíjense que no murió de COVID. Entonces, de todas maneras, vuelvo y retomo el cuento. La nota que ella me mandó es algo.
¿Cuántos años tiene Valentina?
26, 27 años, 28 me dicen.
Pues hombre, César, de verdad, ¿usted es tolimense? ¿Nació en el Tolima?
A ver, yo nací en Bogotá, soy más rolo que un troli, pero le cuento a Diego que el Tolima siempre lo he tenido en el corazón. Nosotros teníamos una finca en el Guamo, y yo me crié allá y aprendí mis cosas allá y me hice ganadero allá. Y básicamente pues me fui a trabajar armero y bueno, ya pasó lo que tenía que suceder y y le digo una cosa, claro. Soy un amante de la vida. Soy un amante de la vida y le tengo mucha gratitud a la vida, pese a todo lo que pasó. Pese a todo lo que pasó, soy muy agradecido con la vida.
Mi querido César Payán, un rolo, pero también con corazón tolimense y llanero. Muchísimas gracias por estar con nosotros, compartir esta historia y, por supuesto, nuestro más sincero y profundo abrazo de acompañamiento, solidaridad, en medio, no para, por supuesto, revivir los recuerdos de pronto dolorosos, sino más bien también por pensar en el futuro y que siempre, después de cada momento difícil, hay que poner la cara y la buena vibra que usted nos está demostrando que hay que poner. Muchísimas gracias. Feliz noche, César.
Juan Diego, muchas gracias. Le quiero anotar una cosa. Uh-huh. 40 años, y no se les olvide, jueves 13, coincidencialmente hoy jueves 13. Eso es importante, eso es importante.
César, 7:27 minutos de la noche.
Muy bien.